Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Desear que se vea un gran partido y que todo se produzca en un ambiente de cordialidad, en un ambiente en el que la noticia sea todo lo que pase dentro del CEP.
Tenemos la conciencia que es un partido complicado y nosotros venimos a disputarlo, buscar nuestro objetivo. Respetamos mucho al equipo Levante, sabemos lo que es, un equipo muy, muy duro, competitivo. Y me alegra que todo sea aclarado, el tema de las decisiones.
Lucas Alcaraz y Nuno, el entrenador del Levante y del Valencia, el derbi de la Comunidad Valenciana, de Valencia, Levante-Valencia. Voy a preguntarle a los compañeros de la redacción de la cadena COPE en Valencia, director de deportes de la COPE en Valencia, Hugo Ballester. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Está Pedro Zamora también por ahí. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora saluda a Fermín Rodríguez para que hablemos un poco del partido. Antes, las novedades, Hugo, del Valencia para el partido de mañana.
Bueno, como vino contando en los últimos días Rafa Villarejo, a pesar de que el club trataba de esconder la ausencia de Paco Alcácer por esos problemas en los isquios, finalmente el delantero valenciano no ha entrado, como contamos en la cadena COPE, en la lista de convocados, y la principal novedad es la ausencia de Alcácer y la presencia de Dani Parejo, que ha adelantado una semana su recuperación. Se ejercitó durante los últimos 4 días con el resto de sus compañeros y está entre los 18 convocados. Se queda fuera también por decisión técnica Rubén Bezo y Felipe Augusto, entra Zuculini y entra Orban, y el once está bastante claro, con Diego Alves bajo palos, línea de cuatro con Barragán, Otamendi, Mustafi y Gallá en defensa, centro del campo para Javi Fuego y André Gómez, en la derecha Carles Gil, en la izquierda Pablo Piatti y arriba Rodrigo y Álvaro Negredo, que debutaría como titular en un partido con el Valencia Club de Fútbol.
¿Y en el Levante, Pedro, lo tiene claro Lucas?
Bueno, lo tiene más o menos claro. Dijo ayer en la rueda de prensa previa al derbi que iba a ser el equipo muy parecido al de sus dos últimas alineaciones. Yo realmente solo tengo una duda, y es en defensa, y es saber si se atreve a hacer directamente el cambio que hizo en el Pizjuán durante la segunda parte, y es quitar a Juanfran del terreno de juego y meter a Iván López en el costado derecho y colocar a Vintra en el eje de la defensa. Es la única duda, que además le salió bien en el Pizjuán, que yo creo que maneja Lucas Alcaraz. Si no, el once será este, con Mariño bajo palos, Vintra, David Navarro, Juanfran y Nikos en defensa, con Pape Diop y Sissoko por delante, Rubén, Víctor Casa de Sus y Vansic en la línea de media punta, y arriba David Barral. Es verdad que el Zar salió la segunda parte de Pizjuán y que también lo hizo bien, pero yo creo que por ahí va a ir el once inicial de Lucas Alcaraz, que es verdad que se ha quejado mucho durante la semana por la ausencia de jugadores internacionales. Hay que tener en cuenta que Pape Diop llegó ayer a Valencia y que solo hoy se ha entrenado con el resto de compañeros, pero que Alcaraz tenía claro que tanto él como Rubén, que andaban con alguna molestia, iban a jugar si estaban bien, y así lo van a hacer mañana.
El partido, ya saben ustedes, que viene precedido de una agria polémica, que se suele decir, entre las dos directivas, solventada, yo creo que con criterio y con cabeza, que es la presencia finalmente de Amadeo Salvo, el presidente, y la junta directiva en el palco del Ciudad de Valencia. ¿Hay alguna cosa que deba saber la gente más sobre las relaciones? Bueno, contaste ayer, Pedro, que no hay comida, ¿no?
Sí, que no hay comida, que es verdad que rectificó a tiempo el presidente Amadeo Salvo confirmando la presencia del Consejo del Valencia en el palco mañana del campo del Levante, pero a última hora ayer ya contábamos en COPE Valencia que el Valencia no iba a asistir a la comida oficial de directivas. La verdad es que la excusa es un poco pobre, y es que, como ya se dijo en su día, que no iban a ir, a pesar de que luego rectificaron que los consejeros habían hecho ya sus planes de domingo. Bueno, no deja de ser un aliciente más a toda esta tensión, a todo este picante que ha tenido estas 2 semanas en Valencia y que tiene el partido del derbi en el horizonte.
¿Sabes alguna cosa más que va a saber la gente, Hugo, sobre lo que piensa la directiva del Valencia?
No, que al final ha tenido que mediar también un poquito a nivel de seguridad aquí en Valencia, la policía entre el Valencia y el Levante, para que hicieran un esfuerzo, en este caso la directiva del Valencia, para dar un paso al frente e ir al palco para evitar males mayores en la previa, durante y en el postpartido, y que al final pues las directivas han dado ejemplo, pues quizá con esa última chinita, ¿no?, de no ir a la comida entre directivas. No hay buena relación y está latente en el ambiente. Yo creo que deben de ser ejemplares, tomar medidas que a veces puedan parecer impopulares de cara a la afición con respecto a los intereses del rival y como digo, dar ejemplo porque así evitamos tensiones mayores, más de la que ya hay, porque recuerdo que el partido se ha declarado de alto riesgo.
Incorporamos a Fermín Rodríguez. Hola, Fermín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A mí te digo una cosa, sin estar allí, que vosotros lo vivís todo el día, estas cosas me suenan, lo digo como suena y lo siento si molesta, un poco rancias, te lo digo, porque es que estas son cosas del pasado, ¿no?
Completamente.
Sí, yo estoy de acuerdo. A mí no me gusta nada que el Valencia...
Pero no por ser ni el Valencia ni el Levante, cualquiera.
No, el Levante no te hablo, o sea, pero que no me gusta porque yo creo que no ha sido así la relación entre Valencia y Levante en las últimas temporadas y tampoco ahora, yo creo que veníamos de un ambiente caldeado previamente. Ha sido con el tema de las entradas y a partir de ahí yo creo que se ha montado mare magnum, para mí excesivo.
Sí,
y
sí,
creo
sí.
Que mañana se haya suspendido la comida directiva me sigue pareciendo feo.
Sí,
porque
sí,
yo creo que al
yo
final haces la paz a medias, con lo cual dejas la herida por cerrar y le das a que en un momento determinado pues pueda haber follón.
Bueno, del fútbol, del partido, ¿le ves al Levante con capacidad de hacerle daño a un Valencia que se ha mostrado muy serio en la mayoría de los partidos, Fermín?
A ver, yo creo que el Levante, con el cambio de Lucas Alcaraz, ha recuperado un poco sus señas de identidad. Es un equipo mucho más aguerrido, al cual ya le cuesta mucho más encajar goles. En Sevilla, en la última jornada, con Sissoko, Pape Diop en el medio, con la defensa bastante mejor encajada, vimos ya al equipo de las últimas temporadas que no ha sufrido para mantenerse en primera división. Le falta gol, que es lo que más tiene el Valencia. Yo creo que el Valencia tiene más gol que fútbol muchas veces. Pero sí que veo al Levante en estos momentos para hacerle un partido feo, complicado y más con toda la previa, lo que se ha vivido, al Valencia.
Hugo, Pedro, ¿qué decir del partido?
Bueno, a mí me parece, como a Fermín ha destacado en el Levante, la virtud en el centro del campo con esa presencia de Momo Sissoko, que no contaba para Mendilibar, y de Pape Diop. Va a haber un box-to-box bonito en ese hábitat natural como es el centro del campo de ambos equipos, porque Nuno incluye a Carles Gil en el 11 para ocupar la vacante de Fegulí y no de Parejo. Y me explico, va a formar ha trabajado con un 4-4-2 y no con el 4-3-3, así que deja un poco al descubierto el doble pivote con André Gómez y con Javi Fuego. Va a haber mucho trabajo en esa zona del terreno de juego y el Levante ha vuelto a los orígenes, así que a pesar de la diferencia de presupuesto, de la situación que ha vivido uno y otro en el arranque, a mí me parece un derbi más que interesante en campo rival, además, en campo del débil, en campo del equipo pequeño como es el campo del Levante, y creo que no está tan abierto como la gente presume. Evidentemente, si el Valencia arriba con Rodrigo y Negredo tiene dos o tres ocasiones, la eficacia en el arranque de temporada dice que al menos un gol va a llegar.
Pedro, ¿qué ves?
Sí, yo creo que se le han puesto votando al Levante, ni en sus mejores sueños podía pensar que el Valencia, que ha asombrado en este arranque de temporada, podía llegar, entre comillas, con tantos problemas al derbi, sin Parejo, sin Paco Alcácer y con un Negredo que realmente a la defensa del Levante, a David Navarro y a Juanfran si juega, le viene infinitamente mejor un delantero como Álvaro Negredo que un delantero como Paco Alcácer. Yo creo, repito, que ni en los mejores sueños del Levante Unión Deportiva, si este partido se juega hace un mes, estaríamos hablando de un 0-4-0-5 claramente a priori, y yo creo que hoy, esta noche, estamos hablando de que perfectamente el Levante, si hace un partido serio, puede ganar el partido.
Por la importancia del futbolista, los focos sobre Negredo, ¿no? Que estará como loco de jugar 90 minutos, ¿no?
Sí, y cuidado con el estado de forma. Para que un futbolista tan competitivo y con tanta hambre de gol, porque vive de ello desde infantiles, diga en sala de prensa esta misma semana que no estaba al 100% y que era lógico que todavía Nuno no contara con él de inicio, pues marca las claras que el propio futbolista reconoce que todavía no ha llegado a su mejor nivel competitivo. Yo creo que no lo está, él es consciente de ello, el entrenador también, es un cambio forzado por la baja de Paco Alcácer, y bueno, es posible que mañana llegue Negredo al sitio de Valencia y haga tres goles por el talento y la calidad y el funcionamiento que tiene, pero van a estar todos los focos sobre él y también sobre Rodrigo, que Rodrigo, si bien es cierto que hizo un buen arranque, incluso Vicente del Bosque lo llamó para la selección, lleva solo un gol en 11 partidos, el gol de penalti, y anda con esa mosca detrás de la oreja como buen goleador que no encuentra su sitio, y también con ganas de hacer algo grande, por ejemplo en el derbi.
Fermín, ¿qué dices de Negredo?
Bueno, Negredo es un futbolista brutal. Lo que pasa es que es cierto, como dice Hugo, que no está su 100%, pero es que si no juega 3-4 partidos seguidos, tú sabes que a un futbolista le falta ritmo.
Y como él,
grande,
y como él.
Y un jugador grande como él, o sea, no es el típico delantero ligero, sino es un tío de peso. Yo creo que necesita 3-4 partidos, pero Álvaro es un chico que se puede reventar un derbi, pero vamos, con un momento de inspiración. Entonces, está claro que para la baja de Paco Alcácer, que es un jugador muy inteligente y que iba a vivir este partido como valenciano de una manera especial, se va a notar, pero yo creo que también es el escenario ideal para que Álvaro Negredo se reivindique un poquito y empiece a asumir galones, ¿no?
Muy bien, pues es el gran partido de la tarde, el que se juega en el Ciudad de Valencia, el Levante-Valencia, el derbi de la Comunidad Valenciana, a ver si hay pasión bien entendida en las gradas, y a ver qué sale de ahí entre el equipo de Lucas Alcaraz y de Nuno. Fermín, un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte a todos.
Hasta luego, Zamora, un abrazo.
Que va a estar casi lleno, le quedan poco menos de 2.000 entradas.
Perfecto, un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Director.
Aquí estamos, Antena de Plata.
Bueno, sabes que esta noche le han dado la de oro a Paco, ¿no?
Sí, lo sé, y lo siento por ti, porque estaban todos los focos como Negredo mañana sobre ti, y ahora pues estás un poco en segundo plano, para mí siempre un escalón por encima del resto.
He buscado ahí el halago fácil, ¿eh?
Sí.
Un abrazo, anda.
Un abrazo.
Hasta luego, mañana lo contaremos aquí en el Tiempo de Juego, por supuesto, el Valencia, el Levante en este caso, Levante-Valencia. Y a las 12 de la mañana, y aquí estará el Tiempo de Juego para contarlo, el Rayo Vallecano Celta, que trae estas noticias. Raquel Gallego, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Vallecas será testigo a las 12 de la mañana de un duelo entre dos de los equipos más ofensivos de la Liga, Rayo y Celta de Vigo. Los de Gémez solo han ganado un partido en su feudo, mientras que los celestes no conocen la derrota fuera de casa. El técnico del conjunto madrileño tiene la baja de Insúa y no ha querido desvelar quién le sustituirá. En el Celta, la duda es si jugará Fontás por Sergi Gómez. Larribey regresa a la que fue su casa la temporada pasada y lo hace como pareja atacante de Nolito. El colegiado será José Luis González González.
Gracias, Raquel. Y a las 7 de la tarde, Elche-Córdoba con estas noticias. Jero Tormo, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Dos de los tres equipos que actualmente están en puestos de descenso a la segunda división se van a ver las caras este próximo fin de semana, con un claro objetivo, el poner tierra de por medio. Si los franjiverdes son capaces de sumar la victoria, estarían en puestos más tranquilos de la clasificación, mientras que el Córdoba busca abandonar el farolillo rojo de la primera división. De cara a este duelo, Fran Escribá va a poder disponer de nuevo de Domingo Cisma y de Gary Rodríguez tras haber cumplido sus partidos de sanción, mientras que Miroslav Djukic planea hacer cambios para conseguir la primera victoria de la temporada. El partido se juega el domingo a las 7 de la tarde en el Estadio Martínez Valero. Dirige el canario Hernández Hernández.
Y cierra la jornada del domingo a las 9 de la noche el Villarreal-Getafe, que trae esta noticia. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Getafe se ven mañana las caras en el Madrigal. En el Getafe la noticia es que Pedro León no está en la convocatoria porque no tiene todavía la licencia de la Liga de Fútbol Profesional. Son bajas Valera y Álvaro Vázquez por lesión y Alexis por sanción. Recupera contra Diego Castro y entra el canterano Vigaray. En el Villarreal, Marcelino cumple 50 partidos en primera con el Villarreal, tiene dos bajas muy importantes, Gio y Bruno, los dos se caen por problemas en aductores, y tampoco están por lesión Musacchio, Jokic y Hernán. El partido se juega a las 9, lo pita el aragonés Jaime Latre.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Seguro que te levantas pensando,
¿a quién imputarán hoy o a quién imputarán en los próximos días?
Por aquí han ido seguro todas las conversaciones del día en cualquier oficina.
Y sorprende que a veces,
aunque parezca mentira, hoy no tenemos ningún nuevo caso de corrupción que contar.
Pero si hay cualquier novedad, te la contamos.
COPE, estar informado.
No cambies tu bañera por una ducha cualquiera. Evita humedades y fugas de agua. Cambia tu bañera por un sistema integral antideslizante Antidex de calidad, con plato y revestimientos en la mejor fibra náutica estanca e instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en Antidex en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
La carrera de mañana será especial, será un poco diferente. ¿Con cómo la afrontas? ¿Con más nostalgia, con rabia, con esperanza?
Con alivio. con alivio. Han sido 5 años maravillosos en los que hemos luchado por mundiales, en los que, por uno, desde el 2009 creo que no gana otro piloto en Ferrari que no sea yo, por tanto da muestras de cuánto orgulloso y con cuánto corazón he corrido estos 5 años, pero este año con solamente 2 podios creo que ya es suficiente para cualquier deportista, un año tan pobre y con alivio de que pase.
Alonso con alivio ante su última carrera con Ferrari. Sale octavo mañana Fernando Alonso porque han sancionado los 2 coches Red Bull, el de Ricciardo y el de Vettel. Sale primero Rosberg, sale segundo Hamilton, sale tercero Bottas. Se están jugando el título del mundo Rosberg y Hamilton, con ventaja para Hamilton, reduciendo las opciones. Si Hamilton queda segundo, es decir, como sale mañana la carrera a las 2, que la contaremos aquí en el tiempo de juego, será campeón del mundo, como pronosticó el 1 de enero, que no se me olvida, Carlos Miquel, que dijo que Hamilton iba a ganar este Mundial. Lo veremos mañana. Carlos Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Está bien que lo recuerdes.
Hombre, claro, sí, recuerdes. Sí, porque es espectacular. Yo te miré ahí con sorpresa porque Vettel lo ganaba todo y dijiste tú, Hamilton, y está a punto de ganar Hamilton. Bueno, tenemos unas cuantas cosas que contar. Sí. Primero, las de Alonso, ¿no? Con alivio dice que afronta esta última carrera con Ferrari. Y luego habíamos dejado pendiente ayer que habías dicho tú, no le ha gustado a Alonso, por lo que sé yo, lo que ha dicho Mattiacci de que necesitábamos por Vettel un piloto más joven y con más ambición, ¿no?
Sí, sobre todo hablaba de motivación, ¿no? La palabra que uso es que con Vettel ha fichado un piloto más joven o joven y con motivación. ¿Te acuerdas que estuve hablando largo rato con Fernando fuera de micrófono y que se lo comenté y que te dije que estaba muy molesto con esas declaraciones? Bueno, pues hoy lo ha hecho público en la rueda de prensa en inglés que hay después de la calificación. Le ha preguntado un compañero y ha dicho si Mattiacci quiere insinuar que yo estoy viejo o desmotivado, no entiendo por qué hasta el Gran Premio de Monza, hasta el mes de septiembre, seguía mandándome emails que yo conservo, pidiéndome que ampliara mi contrato con Ferrari. Entonces debe ser
Ha dicho, tengo correos electrónicos que demuestran
tengo
que quería que renovara.
Siguiera
en Ferrari, porque tenía contrato.
Es que la mala uva de tengo los correos, es decir, y si queréis los enseño, la falta de decir, no lo ha dicho, pero la falta de decirlo, es bastante evidente. Bueno, se ha enfadado porque al final sí es verdad que yo creo que nadie duda en el paddock de la Fórmula 1. Yo supongo que tú que vives fuera del paddock de la Fórmula 1 tampoco lo dudas, pero aquí dentro nadie lo duda, es la motivación de Alonso para intentar sacar...
Por eso cambia el coche, porque quiere ganar.
Exacto, y por eso recalca que quiero cambiar porque este año se tiene que terminar, porque quiero ganar, y aparte le mete un supositorio, digamos, a Vettel diciendo que un piloto campeón quiere ganar, y por eso se va, ¿no? Bueno, pues ha dicho eso, y también ha dicho que debe ser que no conoce demasiado lo que ha sido la escudería en estos 5 años al decir eso. Bueno, la verdad es que le ha dado un sartenazo a un Mattiacci que le queda muy poco de jefe de equipo porque su sustituto va a ser Mauricio Arrivabene, que es el jefazo de Philip Morris en Europa.
Mauricio Arrivabene va a ser el nuevo director deportivo de Ferrari. Vale, bueno, antes de que me cuentes lo de la carrera de mañana, que va a ser muy emocionante porque se está disputando el Mundial, recuerden que esta carrera los puntos son dobles, porque así lo quisieron al principio de temporada y fue una de las grandes novedades para este Gran Premio de Abu Dhabi. Otra noticia que empiezas a apuntar y que es muy interesante para nosotros porque es el futuro de un piloto del que tú siempre has hablado como el gran relevo de Fernando Alonso, que es Carlos Sainz Jr.
Pues sí, la verdad es que soy muy optimista para que veamos muy pronto a Carlos Sainz oficial de Toro Rosso. Y te diría al 100% si no fuera Red Bull una caja de sorpresas en la que todo depende de cómo se levante Helmut Marko, porque lo que me he enterado hoy mismo es que me lo han dicho los colegas franceses, que le han dicho ya a Gary Bernet que no va a seguir en Toro Rosso. Y Bernet es el gran rival de Carlos Sainz por el puesto. Entonces, pinta la cosa muy bien. No ha habido noticias desde que intentaron colocar a Bernet, no ha habido noticias positivas, porque Bernet se supone que llevaba patrocinadores, no llegan esos patrocinadores, y entonces la siguiente opción sería Carlos, que lo tiene muy muy cerca. Tiene, es verdad, de rival a Alex Lynn, que ha ganado la GP3, y tiene a Pierre Gasly, que ha quedado subcampeón de la World Series. Pero, insisto, que todo queda bien, y solo le queda un escollo, que es el test que va a tener con Red Bull el próximo martes, el ensayo con el Fórmula 1, que si todo va bien, que no tiene por qué ir mal, porque ya lo probó Silverstone el del año pasado y le fue francamente bien. Si todo va bien, yo creo que tendremos buenas noticias muy pronto de Carlos Sainz. Va a ser algo que puede ser muy positivo para el automovilismo español. Vamos a cruzar los dedos, porque insisto que Red Bull es como es y todavía no hay una confirmación oficial, pero Carlos Sainz está muy 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 cerca de correr con Toro Rosso el año que viene.
Vale, pues nos quedamos con ese apunte, que a ver si se concreta. Carlos Sainz más cerca de Toro Rosso para la Carlos Sainz Jr. más cerca de Toro Rosso para la próxima temporada. Bueno, y ahora la carrera. Es un circuito en el que se puede adelantar poco, ¿no?
Sí, nada, bueno, muy poco. Acuérdate, 2010, luego se puso el DRS, ahora se puede adelantar un poquito, pero no es fácil. Y el problema que tenemos es la diferencia de Mercedes con los demás, porque habría una táctica posible para Rosberg, que sería frenar al pelotón, correr solo en la zona de recta y intentar cubrirse así de Lewis Hamilton. Pero lo que sucede es que hay tanta diferencia que tendría que ir parado casi para que pasara eso, ¿no? El único hombre que puede ponerse entre los dos Mercedes es Bottas, el piloto de Williams, y en la salida podría pasar a Hamilton y entonces ponerse nervioso Hamilton. Es decir, Rosberg necesita que pase algo. Con esos 17 puntos de ventaja que tiene en el campeonato Hamilton, le vale el segundo puesto yendo tranquilamente a la cita a Reina. Entonces, hacer una carrera a ir a toda pastilla al final tampoco le beneficia tanto. Bueno, lo que tiene que hacer es salir bien, intentar ganar la carrera y ver qué pasa. Pero desde luego, hombre, hoy desde luego ha sido asombroso que el piloto que tiene un título mundial, que es Lewis Hamilton, ha estado más nervioso que el piloto novato en estas lides. Es que Lewis es el único, es el gran enemigo de Lewis, realmente, es su cruce de cables. Su
cara de Brasil, ¿no? Coche. Brasil, ¿te acuerdas?
Claro, en Brasil 2007 pasó eso. En Brasil 2008, si no arrecia la lluvia, se queda sin título mundial con una carrera que acabó quinto. Y bueno, arreció la lluvia, estaban los Toyota con neumáticos de seco y los pudo adelantar y en la última curva se proclamó campeón. Siempre hay un agonismo que rodea a Hamilton, que forma parte de su encanto también, que es un piloto de todo nada, una especie de Curro Romero, que puede volver a pasar. Están los, ya te digo, los colegas británicos tienen auténticos temblores en las piernas porque tienen preparados todos los perfiles, las piezas de televisión, reportajes, tienen preparado todo por si gana y puede pasar que pierda. Así que vamos a verlo, porque es el gran morbo de la carrera de mañana, porque sería con todas las victorias que hemos conseguido este año, estamos hablando de 11 victorias, sería el de luego uno de los mayores desastres deportivos de un deportista británico. Entonces vamos a ver qué pasa.
Atento sobre todo a la salida. ¿Me dices por qué han sancionado a los Red Bull? Porque Alonso había terminado décimo y sale octavo porque tenía por delante a Ricciardo y a Vettel. ¿Por qué los han sancionado?
Bueno, no, se han sancionado porque, bueno, por una de esas costumbres que tiene Red Bull, que los el alerón delantero va muy al... A ver, Red Bull va siempre al límite. ¿Cuántas veces hemos dicho que su alerón delantero flexaba demasiado en los años triunfales? Bueno, pues en este año que ya no ganan, ha llegado a Abu Dhabi, ha cantado muchísimo porque iba dando chispas por el suelo los bordes del alerón delantero y, bueno, pues han decidido, los comisarios han visto que no pasaba el test de flexibilidad y les han excluido. Red Bull se ha quejado mucho amargamente, pero no tiene solución. Van a salir del fondo de parrilla y si hacen algún cambio en los coches, que puede ser, saldrán desde Pilen, pero la sanción es desde el fondo de parrilla, que en realidad es un perdón, porque cuando te excluye una calificación podría no dejarte correr, pero lo que hacen es que te quitan los tiempos y sales último en parrilla. Ya te digo que lo del pit lane dependerá de ellos, y que es curioso porque Red Bull decía no entendemos por qué nos han sancionado si otros equipos hacen lo mismo. Da la impresión de que la FIA se ha puesto un poco más dura y que ha buscado otra interpretación de la norma y está dando un sartenazo pensando en el año que viene. Me da esa, que me creo que es la sensación o la razón por la que han hecho esto.
Muy bien, Alonso mañana corre su última carrera, no sabemos de su historia, pero el momento de su carrera de 5 años en Ferrari, con alivio, como le ha dicho hoy a los periodistas, nada más.
Y además, te digo una cosa, y también en unas circunstancias muy difíciles, me lo contaba ahora cuando se iba del circuito, no he ensayado ni la salida, porque tuvo una avería en los libres 2 y uno le avería en los libres 3, cuando se ensayan las salidas. Es decir, que va a ir a la carrera a ciegas, sin reglajes porque no ha ensayado carrera, sin sistema de salida puesto a punto. O sea, se enfrenta a una carrera emotivamente complicada para él, pero aparte deportivamente va a ser una carrera difícil. Pero bueno, a ver si saca un poco la magia o tiene un poco de fortuna y las cosas salen un poquito mejor en estos últimos metros.
Mañana lo contamos. Carlos, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
A partir de las 2 de la tarde, aquí en el Tiempo de Juego, la última carrera del año, el Gran Premio de Abu Dhabi, en la radio de la Fórmula 1. Velázquez, Jorge
Corrochano, José Luis.
Cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas. Por ejemplo, resultados y jornada de mañana de la Liga Adelante.
Ponferradina 4, Barça B4, Racing 3, Sabadell 1, Sporting 0, Llagostera 0, Numancia 2, Zaragoza 0 y Tenerife 0, Mallorca 0. Mañana a las 12, partidazo, el liderato en juego, Valladolid, Las Palmas. A las 5, Mirandés, Leganés. También a las 5, Girona, Recreativo. A las 6 y cuarto, Betis, Alavés. A las 7, Albacete, Osasuna. Y a las 9, Alcorcón, Lugo.
Asuntos futbolísticos fuera de nuestras fronteras.
En Inglaterra, el Manchester United le ha ganado 1-2 al Arsenal y el Chelsea 2-0 al West Bromwich Albion con un gol de Diego Costa. En Italia han ganado los dos primeros, la Juve 0-3 al Lazio y la Roma 1-2 al Atalanta. Mañana se juega el derbi de Milán. Y en Alemania, el Bayern le ha ganado 4-0 al Hoffenheim y el Dortmund ha empatado a 2 en el campo del Paderborn, pero además ha lesionado Royce, que antes había marcado un gol. Lesión importante en el tobillo, mañana conoceremos el alcance de la misma.
Son muy líderes el Chelsea y el Bayern de Múnich y es líder en el Scudetto la Juventus de Turín. Baloncesto.
Hoy no ha habido partido ninguno en la Liga Endesa y en la NBA estábamos pendientes de si debutaba finalmente Calderón con los Knicks. Y creo que ha habido buenas noticias. Rubén Parra, muy buenas, cuéntanos.
Buenas noches, Jorge Corro. Pues sí, lo contamos el tarde en tiempo de juego. Calderón vuelve a jugar, debuta con los Knicks. Lo ha hecho como titular y ha jugado los primeros 7 minutos del partido. Ya lo ha sentado Derek Fisher y de momento bien, lleva 3 puntos con un lanzamiento triple, un rebote, una asistencia y un robo. Y se le ve con muchas ganas. Ha sido de los 5 primeros tiros de los Knicks. 3 se los ha tirado José, que como digo, no ha podido debutar hasta hoy. Y se le ve con muchas ganas en un partido que es el duelo entre los dos peores equipos del este. Filadelfia, que no ha ganado ningún partido, ni se espera que lo haga en un futuro próximo, y Nueva York, que tiene que levantar el vuelo si quiere engancharse a la pelea por los playoffs.
Gran noticia la vuelta de José Manuel Calderón. Del resto de españoles hay algunos, está lesionado Pau y Ricky también, ¿no?
Está hoy solo, pero no está Ricky, así que de los españoles el único que juega hoy es Calderón.
Muy bien, un abrazo, Parra.
Un abrazo.
Hasta luego. Más cosas. Resultados de la Liga Sobal de Balonmano.
Aragón 26, Frigoríficos Morrazo 27, Anetasuna 33, Puente Genil 28 y Juan Fersa 21, Benidorm 22. Es líder el Barça. En la Liga de Campeones ha perdido en la Turhaus 29-28 en la cancha del Metalurg y también derrotas en la Copa IHF de la de Mar en Oporto por 5 goles y del Huesca en su visita al Eclistuna por 8 tantos.
Resultados de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
El Pozo Murcia 7, Magna Navarra 0, Lugo 1, Peñíscola 2 y Rivera Navarra 5, Montesinos Jumilla 3. Es líder el Inter Movistar y el Barça se ha metido en la Final Four de la Liga de Campeones después de ganar al Lokomotiv de Moscú por 5-0. En tenis, recordamos que Suiza se ha llevado el punto de dobles en la final de la Davis, lo han hecho Federer y Wawrinka, que han ganado a Gasquet y Beneteau en 3 sets, así que los suizos se quedan a un punto de la que sería su primera ensaladera en la historia. Y terminamos con una noticia triste, Corro, que hemos conocido hace unos minutos en la web de La Voz de Galicia, y es que ha muerto un joven de 32 años en un partido de fútbol en Vedra, en La Coruña. Era un partido de aficionados y de momento se desconocen las causas de la muerte.
Dice, bueno, lo primero, un abrazo para la familia, por supuesto, de este hombre que ha fallecido en el día de hoy, haciendo seguramente una de las cosas que más le gusta, que es jugar al fútbol. Que dice Javier Rodríguez que te has relajado ahí totalmente, ¿no? Que estás tan cómodo aquí dando los resultados, ¿no?
Sí, vamos, para un día que tengo tiempo, me pongo aquí la mano en el mentón, claro.
Es verdad. Bueno, ¿tienes ya preguntas para mañana, Pedrito, de los oyentes que te preguntan mañana?
Sí, además variadas.
¿Sí? Sí, sí. ¿Te han puesto de mala leche?
Alguna.
¿Alguna te ha puesto de mala leche?
Sí, alguna sí.
Dile la nuestra, Pedrito.
No, no, esa es para la
pregunta. A secreta todavía.
Claro, sí. Claro. Que tenemos una pregunta, pero no, pero tú eres para el jamón, ¿no?
Sí,
para el
jamón. Sí, sí.
Para el jamón, ¿no?
Se la he dicho yo, luego me tengo que llevar un par de lonchitas.
Claro, pero no, escucha, no lo puedes decir ahora porque le da tiempo a la gente a prepararlo. Bueno, no tenemos todavía la portada del diario Marca, que ¿cómo traduces tú eso, Sudoku? Que no esté todavía la portada del diario Marca en tus manos.
Malo, malo, malo. Yo creo que hay bombazo.
¡Bombazo! Sudoku, cuando no llega la
última hora de Messi, habrán cambiado por Messi, lo estarán dejando un portadón mañana.
Calla, calla, calla. Increíble. Mañana es tipo sábana, seguro. Que cuando no le llega la portada, dice, cuidado, aquí ha pasado algo.
Mañana portada de edredón, tipo de edredón.
Bueno, nos vamos, Rodríguez. Está preparado ya el grupo Risa para hacerles más feliz la noche. Nosotros lo hemos pasado muy bien. Ha venido Paco con la antena de oro. merecidísima que ha ofrecido a los oyentes, por supuesto anunciantes, y a las personas que en los últimos años han sido muy importantes para Lino. Estamos muy contentos nosotros de que haya recibido la Antena de Oro. Les dejo la mejor compañía, ¿eh? Y el Grupo Risa. Que pasen buena noche. Adiós.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.